Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Soy Sebastián Ermenger y estás en Tengo Otros Datos. Hoy el programa que tendría que estar Rox Aguilar, pero no nos pudo acompañar, así que estarás conmigo la próxima hora, conmigo y con Mariana Lara. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, muy bien, ¿y tú? Feliz de estar en esta cabina de regreso.
Feliz, bienvenida. Bienvenida,
gracias,
de vuelta.
Gracias.
El viernes te tendremos también conduciendo el Tengo Otros Datos. Y mañana tendremos la presentación estelar del nuevo fichaje que hicimos.
Nuevo fichaje. Como si fuera fútbol.
El fútbol de estufa. el fútbol del verano. Se integra una nueva voz a conducir Tengo Otros Datos. Mañana la conocerán. O quizá la reconocerán. Si se paran temprano, sí, la reconocerán. Mariana Lara, Tania Villacampa, gracias por operar hoy en los controles. El teléfono en cabina al 55529-2599. Y en redes sociales nos puedes encontrar como @Ibero99FM, eso en X, y @Ibero99 en todo lo demás. Vámonos ahora sí, directo de lleno con todo. Mariana Lara, ¿qué está pasando hoy?
Hoy.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Defensa Nacional detuvieron a Arturo N., alias El Vampiro, miembro del grupo delictivo La Barredora. Es acusado de extorsión y cobro de piso en la zona centro de Tabasco. Un tiroteo en la base militar Fort Stewart de Georgia, Estados Unidos, dejó a 5 soldados heridos. El atacante es un sargento del ejército que ya fue detenido. Hasta el momento se desconocen los motivos. Los soldados ya reciben atención médica. Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta para designar a la expriista y exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Panamá. Recordó el buen trabajo que hizo durante su gestión en el Consulado de México en Barcelona.
País que habitamos.
Gracias, Vivi Lara, Mariana Lara. Ayer una de las notas principales del día que nos llegó ya en la tardecita era la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de ya no buscar la pena de muerte contra varios líderes del crimen organizado mexicanos, entre ellos Rafael Caro Quintero, entre ellos Ismael El Mayo Zambada, como parte probablemente de un acuerdo con la Fiscalía, de un acuerdo de cooperación para entender lo que está pasando. Está en la línea de Tengo Otros Datos Pía Taracena, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Querida Pía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en el programa, que me encanta tanto. Buenas tardes y feliz regreso de vacaciones.
Feliz regreso también para ti, ya a nada de empezar las clases. Pía, ya. Otra vez la externalización de los procesos de justicia en México. Dependemos de Estados Unidos para muchos de los procesos contra personas que presuntamente han hecho mucho daño y dolor en México.
Bueno, sí, yo creo que esto pues tiene un marco general y un marco más particular, que obviamente es esta extradición o secuestro, como dice El Mayo Zambada. El caso es que estos capos están yendo a Estados Unidos y pues lo que sorprende, pero tiene su propia lógica por cómo funcionan las cosas allá, es esta noticia que no les van a dar la pena de muerte, porque obviamente pues siempre hay negociaciones, sí, aunque sean capos. Y lo que más le interesa a Estados Unidos es información.
El argumento histórico de Estados Unidos no negocia con terroristas queda un poco desdibujado con esto, después de que ya los catalogó como terroristas.
Pues sí, ese es un dilema que yo creo que no se dieron cuenta de lo que iba eso a significar, porque por un lado estás declarando que ya los cárteles son terroristas, por lo tanto las personas, y no solo las de los cárteles, sino las que tengan cualquier tipo de negocio, lo sepan o no, pueden entrar en este marco de terroristas, pues sí se va un poco a la basura. Y creo que entonces lo que tenemos que entender es que hay un cambio de paradigma, tanto de la frase de que no negocian con terroristas, ¿qué va a querer decir eso? En esta era Trump, lo que nos está demostrando esto es que sí negocian, porque lo que más les interesa a ellos es información. ¿Por qué quieren información o para qué? Pues sobre todo para, si seguimos la lógica de lo que ellos dicen, sobre todo para esa cuestión de vamos a terminar con los cárteles, uh-huh. aunque solo se están centrando en uno. Yo me preguntaría ahí qué pasa con el otro cártel, por ejemplo, el Jalisco Nueva Generación, que ahorita no está mucho, digamos así, en la mira, como el cártel de Sinaloa, sobre todo por la cuestión principal del fentanilo, y entonces ya es una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Y luego, pues, la pena de muerte, pues, es una suerte más para México, porque México no tiene la pena de muerte, y entonces tienes que defender a tus conciudadanos frente a eso, ¿no? Entonces, creo que eso también se le puede dar de esa lectura.
De hecho, la presidenta, justamente hoy en la conferencia mañanera, habló de eso. Si quieres escuchar, claro, parte de lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, referente a que México efectivamente no está de acuerdo con la pena de muerte.
Sí.
Un acuerdo, pues, con ellos. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte, pues, de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita a un presunto delincuente o un delincuente, no, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte.
El tratado de extradición México-Estados Unidos no establece la pena de muerte, es decir, hay una discrepancia también ahí, ¿no?
Sí, claro, porque finalmente están las reglas o las leyes en Estados Unidos, están la manera en que se hacen los acuerdos, ¿no? Pero aquí también había un punto interesante, y es que muchos de ellos no fueron extraditados como uh-huh. tal, como es el caso del Mayo, como sí. lo decía yo al principio, que él insiste en que fue secuestrado, ¿no? Entonces, pues obviamente eso te hace que ajustes caso por caso cómo vas a ir tratando esta cuestión. Hay otro delincuente que sí tiene posibilidades de que le apliquen la pena de muerte en dos de los delitos de los que se les está acusando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona ese caso. Pero finalmente creo que esto, y es lo que también te quería comentar, debe entrar en un marco integral de un nuevo acuerdo de seguridad que se está dando entre México y Estados Unidos, que espero que podamos tener los detalles, uh-huh. Y que obviamente es como un borrón y cuenta nueva de tanto las cosas como se veían y se hacían en Estados Unidos hasta esta nueva de Donald Trump, sí. hasta en términos internos, hasta obviamente en la relación bilateral México-Estados Unidos.
Sobre todo también de cómo se están haciendo las cosas en el nuevo gobierno mexicano. Veíamos muchos análisis con la nueva nominación del próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, muy cercano a Harfuch. Es decir, parece que hay un acuerdo explícito, tácito, de estar construyendo en distintas instituciones, ¿no, Pia?
Sí, claro, es un nuevo acuerdo, tratar de hacer las cosas en los márgenes que se puedan de una manera distinta. Hay una mayor carga, obviamente, por ejemplo, en las cuestiones de delitos fiscales vinculados también con el narcotráfico, uh-huh. ¿no? Acaba de salir una nota del Departamento de Estado que también va a sancionar a un capo de lavado de dinero, que lo llaman el macabélico con K, ¿no? Sí. Entonces, como que sí se ve más acción en todos los frentes, ¿no? En la extradición o secuestro, bueno, que vayan estos capos allá, en apretarles más por la cuestión del lavado de dinero, en las negociaciones para obtener información. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se tiene el objetivo de acabar con los cárteles, ¿no? Y ahí lo interesante que bien marcas tú aquí es qué está haciendo o qué es la parte mexicana, porque la presión de Donald Trump constante de que no se hace lo suficiente, pues sí, aunque se haga más, pues sí es un peso muy importante que tienen que obviamente responder de alguna manera. Y de alguna manera, aunque limitada, lo están haciendo. El problema es que eso para México no está vinculado con lograr la seguridad o mayor seguridad en México. Sí. Creo que lo que pasó el otro día en Tamaulipas del asesinato de la FGR porque perseguía el huachicol es terrible. Es un mensaje terrible para México, para Estados Unidos, para los ciudadanos del país y de Tamaulipas en particular. Y creo que así como hay un nuevo acuerdo bilateral, se tiene que amarrar con acuerdos a nivel de seguridad nacional, sobre todo en el caso de México, que es el más vulnerable por la violencia que todo esto genera, ¿no? Creo que los tiempos de la impunidad con los cárteles en México, pues debe de terminar. Creo que son muchos analistas, como una excelente columna hoy de Sergio Aguayo en el Reforma, que marca tres enigmas, nos dan mucha luz en ese sentido. Y creo que cuando Donald Trump dice que no se hace lo suficiente, tal vez no solo está hablando de que mandes capos, sino que cómo se logra lo que nos importa a nosotros en México, la paz en México, y que todo lo que está vinculado, como la desaparición de jóvenes, de estos asesinatos terribles, pues se pudieran desarticular. Eso creo que no está integrado en el plan. O sea, Estados Unidos es bilateral, pero lo unilateraliza sus intereses y no está claro de cómo, entre comillas, ayudar o qué hacer con México para que se pueda desarticular esa violencia. Creo que esa es una tarea pendiente.
Mucha de la discusión pública en México es qué tanto puedan decir estos líderes del crimen organizado. Te preguntaría, ¿qué tanto pueden decir y qué tanto valor les da Estados Unidos, les da el gobierno de México, les damos como opinión pública a lo que digan líderes? Fue la llamada con Pia, a ver si podemos retomar la comunicación con ella para entender pues un poco el valor que le damos a las palabras de líderes. Ricardo López Cordero, estás aquí, sé que este tema te gusta, así que te voy a echar la bolita.
Hola Sebas, gracias por invitarme a tu programa. Sí, yo creo que la manera en la que hablan las personas que están en el poder es importante, ¿no? Ya sabes que a mí empiezan las clases y me sale el academicismo hasta por las orejas.
Todavía no empiezan.
Pero empiezan el lunes, entonces pediría, ya, ¿no? Yo estoy con muchas ganas de empezar las clases, pero traería a la mesa un concepto que es el concepto del poder simbólico, ¿no? Distintas personas tienen distintos niveles de poder simbólico. Y el presidente de una república, una senadora, una gobernadora, tiene mucho más poder simbólico, tiene muchas más oportunidades para poner su agenda sobre la mesa que un ciudadano común. Entonces sus palabras importan en verdad.
Y las de líderes como el Mayo, Caro y los Chapitos, ¿qué tanto importan? Pia, ya te tenemos de regreso. ¿Qué tanto importa lo que puedan decir ellos?
Hola, se cortó. Entonces, creo que estabas hablando como de la opinión pública, pero no acabé de oír la idea.
Sí, es decir, mucho se ha hablado de lo que pueda surgir para el gobierno mexicano a partir de lo que canten estos líderes del crimen organizado. ¿Qué tanto peso específico tienen las palabras de estos líderes del crimen organizado, tanto para Estados Unidos como para México, como para la opinión pública?
Sí, yo creo que eso es muy interesante porque sí se está tocando temas muy sensibles, porque cuando hablamos de la impunidad en este caso también quiere decir cómo ha incrementado la penetración del crimen organizado en esta relación con el gobierno, los funcionarios públicos en general, y ahora sí es más claro a todos niveles, es más transparente esto, ya sea por presiones, porque los amenazan, porque caen en el juego, porque entonces, esa parte también siento que le falta como una explicación más objetiva, ¿no? Y creo que ese va a entrar una espiral muy muy peligrosa, en el sentido de que para limpiar tienes que profundizar y realmente limpiar la casa desde el sótano, para que se va, y tal vez eso te la derrumbe, sí, un poco, pero lo que deseamos, ¿cuál es el objetivo final? Terminar con esta lacra y esta, sobre todo, espiral de violencia en México, ¿no? Entonces, creo que la opinión pública en México no es muy sensible. Creo que, como salen datos todo el tiempo de muertos, pues la gente ya va creando una sordera, y mientras la sociedad no vincule ciertas acciones o ciertos gustos que avalan esto con la criminalidad, entonces pues tampoco el problema se puede resolver del todo, porque entonces no tienes una sociedad que proteste realmente por esto, que hay un grito de basta ya o de hasta aquí, como si han tenido en otras sociedades, por ejemplo el caso de las mafias en Italia, en Sicilia, cuando las mamás de los que se estaban muriendo empezaron a voltear la tortilla y a decir, esto ya no puede seguir así porque están matando a tus hijos. Eso no pasa en México, porque también hay una sociedad cómplice en el delito. Es muy fuerte decir esto, pero también ese es un problema, una parte del asunto, ¿no? Entonces, creo que la tarea más fuerte es para México, que se tiene que hacer una reflexión de sus valores, de cómo, sí, se relaciona la sociedad con esto. No creo que los narcocorridos o las telenovelas de narcos ayuden para que nos demos cuenta de que eso está mal, al contrario, ¿no? Como que han glorificado este tipo de personajes. Y, en fin, creo que hay muchas reflexiones que nos deberíamos de tomar en serio, y que no lo estamos haciendo como opinión pública y como sociedad en términos generales. Quizá en cuestiones, sí, particulares sí, pero no es algo que a la sociedad ni le importe mucho ni le pegue mucho. Hoy estaba viendo una tabla que hace el INEGI todos los días de los muertos en México, y lo vi en un noticiero, y el del noticiero decía que le sorprendía que en Tamaulipas había habido 0 muertos cuando hubo el asesinato, sí, de este hombre, ¿no? De la FGR. Entonces, no sé si los datos son muy precisos, digamos, y a ver si mañana salen. Y entonces, pues en realidad nos tenemos que no dejarnos de ser sensibles ante esta situación de alta violencia que se vive en el país.
La anestesia social, que mucho hemos hablado aquí en Ni Plata Ni Plomo, también en Ibero 90.9. Pía, yo te agradezco mucho estos minutos.
Al contrario, me encanta estar contigo en tus programas, ya lo sabes. Un saludo a toda la comunidad de la universidad.
Y ya nos vemos acá el lunes. Fuerte abrazo, Pía Taracena.
Gracias.
Profesora del Departamento de Estudios Internacionales. Nosotros vamos con nuestro siguiente tema, porque ayer el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, salió a explicar por qué se fue a Japón, y salió básicamente a rechazar mucho de lo que se dijo en una carta con 4 puntos, en los que básicamente dice: como solicité e informé verbalmente en su momento a la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde, con mis propios recursos decidí salir de vacaciones a Japón. Me trasladé a la ciudad de Seattle, en Washington, y después de una escala de un día tomé un vuelo comercial con destino a Tokio. Y después, en el tercer punto, que me parece que es el más interesante de la carta que publica el hijo del expresidente López Obrador, dice Andrés Manuel López Beltrán: mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del ejército y que me hospedé en un hotel de 50,000 pesos la noche cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno, Ricardo López Cordero.
Bueno, yo creo que qué bueno que el desayuno esté incluido, ¿no? Yo siempre que busco... Hay dos escuelas. Ya sé que no me invitaste a hablar de esto, pero me da igual. Hay dos escuelas a la hora de buquear hoteles. La escuela del desayuno incluido, ¿no? Que bajas rápido, le entras al desayuno continental.
Que te sube 350 pesos la noche, pero...
Claro, y la otra escuela es la de salir todos los días a explorar las calles y ver qué te desayunas, ¿no? En algunos casos, soy integrante de la primera escuela... Y en otros, integrante de la segunda.
Dependiendo de la ciudad.
Dependiendo de la ciudad. Y también quiero decir, a mí también me encanta cuando me invitas, ¿no? Pía decía que muchas gracias. Entonces yo no quiero quedarme atrás en las invitaciones. Mil gracias y felicidades.
Gracias por subir hasta acá.
Y enhorabuena y todo. pero creo que, no sé, todo este mini escándalo mediático de si la cúpula del morenismo gasta mucho dinero o gasta poco dinero, creo que la separaría en dos, ¿no? Uh-huh. La primera es el gran trabajo periodístico que ha hecho el equipo de MX, ¿no? Sí. Sobre todo el que tiene que ver con el diputado Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Diana Karina Barreras, el trabajo que hizo Jorge García Orozco, sí, de ir viendo como todas las publicaciones, básicamente es lo que ellos suben, ¿no? O sea, buscar, uh-huh, su Instagram y luego decir, esta chamarra se ve cara, encontrarla y cuesta $2,000 o lo que sea, ¿no? O este reloj que dice Hublot cuesta $3,000 y me parece que es como para quienes estudian periodismo aquí, como es tan fácil como estoquear a los diputados y ver en qué gastan. Creo que esa es una cosa. Ajá. Y la otra es si Monreal fue a España o no fue a España, si el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fue a Portugal o no fue a Portugal, si Andrés Manuel López Beltrán fue a Japón o no fue a Japón, creo que son distintas, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
A mí me sorprende mucho, no me sorprende porque así es este país y así es el mundo, pero me decepciona mucho como el puritanismo, ¿no? Esta cosa de, es que como nosotros somos de izquierda no podemos tener cosas bonitas, ¿no? O como nosotros somos de izquierda no podemos conocer el mundo ni viajar ni...
¿Pero no se autoinfligieron ellos el puritanismo?
Absolutamente.
O sea, el tema es la discrepancia entre lo que ellos han pregonado y lo que hacen.
En algunos casos sí, en algunos casos creo que estamos siendo muy injustos, ¿no? A ver, honestamente, y no tenemos por qué dudar de López Beltrán, pero si Andrés Manuel López Beltrán fue a Japón con su sueldo y se quedó en un hotel que costaba 7,500 pesos la noche, o sea, $300, uh-huh, perdón, pero eso no es lujo, ¿no? ¿Sí? Quedarse en un hotel de $300 no es lujo. Uh-huh. Los zapatos de 20,000 pesos que tiene el diputado Sergio Gutiérrez Luna, eso sí, ¿no? El reloj de 600,000 pesos, los tacones, las joyas, eso me parece que sí, no tiene manera de explicarse y mal harían en no explicarlo.
A ver, básicamente todo lo que ha publicado esta semana Jorge García Orozco de MX, según cálculos, asume o asciende a 4.5 millones de pesos. Pensando que cada uno, él y la diputada Karina Barreras, dato protegido, ganan alrededor de 1,000,000 de pesos al año, no se explica.
Sí, tal cual. O sea, si tienen 4 millones de cosas en bienes y que además no han declarado, que además no hicieron transparentes en sus declaraciones públicas y solo ganan 1,000,000 de pesos al año, ahí sí creo que vale la pena una explicación. Y la otra es esta cosa que es... ¿Por qué nos dice de la persona, haciendo un poco de psicoanálisis desde, uh-huh, desde Santa Fe, qué nos dice de alguien que le interese en este tipo de cosas, sí, ¿no? A todos nos gustan las cosas bonitas, ¿no? A todos nos gusta la comunidad.
Creo que ellos no, porque había unos tenis.
Bueno, sí, unos tenis que... Cosas bonitas no, pero les gustan las cosas, digamos, caras. Y entonces es esta cosa como de... Ven a ver qué cuadros me compré solo porque están caros, no tanto porque me gusten, uh-huh, ¿no? O ve a ver estos zapatos rojos. Los zapatos rojos creo que me van a dar pesadillas.
Los mocasines.
Los mocasines Ferragamo.
De gamuza en la playa.
De gamuza en la playa, exactamente. Creo que esos te dicen algo sobre las personas. Y sin duda, el discurso del morenismo y el discurso del presidente López Obrador, desde 1990 y tantos, que se estaba peleando por, uh-huh, por el primer fraude allá en la gubernatura de Tabasco, sí, es el de la austeridad, de la justa medianía, de no hay gobierno rico y pueblo pobre. Y al presidente López Obrador eso no se le puede reprochar, ¿no? López Obrador, sin duda, en toda su carrera como político, ha vivido y ha practicado lo que ha dicho, ¿no? Y de pronto estos personajes, ¿no? Los diputados, parece que están más a tono con otras administraciones del priismo que con lo que dice el presidente del Observador y la presidenta Claudia Sheinbaum, que debería ser el morenismo.
Y creo que su hijo también. Porque, ¿cuál es la justa medianía en un país como México?
Es que justa medianía es un tema vacío, ¿no? O sea, justa medianía es un concepto que no dice nada, ¿no? A mí, honestamente, no me parece mal que los funcionarios públicos, que los líderes de los partidos vayan y conozcan el mundo, ¿no?
Creo que sería bueno.
A mí no me parece para nada mal que si alguien quiere ir de vacaciones a Portugal, que vaya, ¿no?
Y si un país al que le podemos aprender cosas de resiliencia y de capacidad de superar obstáculos... Es a Japón.
Sí, pero
está bien que vayan.
Pero también que vayan como vamos todos nosotros
de vacaciones
sí, nada más sí, a vacacionar, sí, sí. ¿No? Como yo acabo de estar en las playas de Guerrero y no es que fui a aprender nada de las playas de Guerrero.
No,
fui
no.
A sentarme una semana y a leer unos libros que alguien abandonó en esa casa, y, malísimos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, está bien.
La vacación no es un delito, ¿no?
No,
Y estar allá afuera y volar y tomar un vuelo comercial. Y si Fernández Noroña se pagó business, qué bueno.
Ahora, ¿qué te dice la carta? Porque la carta también está bien la vacación. Tú dices que está bien, yo digo que está bien la vacación. Creo que hay una asimetría entre la vacación y el discurso. Pero la carta de ayer.
No, la carta de es como
ustedes,
si lo,
ustedes los, como si lo los conservadores hipócritas no, mandaron claro, espías. Claro. O sea, ¿qué te dice eso de que sea un texto del secretario de organización del partido no hegemónico, porque no les gusta que digamos hegemónico, pero del partido ampliamente mayoritario del país?
Lo que me dice es que los instintos políticos no se heredan, ¿no? Eso me dice.
O sea, el talento no.
O sea, como... Sí, sí, sí. Como, no sé, los hijos de los futbolistas buenísimos no necesariamente van a ser uh-huh. futbolistas buenísimos, ¿no? Y lo que me dice esta carta es que Andrés Manuel López Beltrán no tiene el instinto político que tiene Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador nunca había contestado así.
No.
¿No? Primero es la explicación, ¿no? Yo me fui con mis propios recursos, salí de vacaciones. Eso está bien. Que quien se pague sus vacaciones y que vaya donde quiera. Me fui en un avión comercial... Está bueno. Y luego, mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Mateo 7, del 3 al 5, por cierto. Eso me parece que es como exagerar el ataque, ¿no? Es darle una importancia que realmente no tiene. Las personas que son especialistas en manejo de crisis, normalmente lo que recomiendan es no responder, no decir, dejar que pase. Y lo único que abona este tipo de cartas, simplemente en términos políticos, es que tú y yo estamos teniendo esta conversación, sí. Y que en los periódicos y en los otros programas de radio y en la televisión se ponga esta carta en primera plana y digan, así respondió López Beltrán a las acusaciones. Yo lo hubiera dejado pasar, pero como no soy parte de su equipo de comunicación, aquí estoy y no dudo ni de sus principios ni de sus valores porque sé que no son iguales.
Y también obliga a que la presidenta de la República, a quien le podría quedar parte de este... Le podría quedar el saco de parte de este comunicado porque también criticó de alguna forma el lujo, que no es lujo para muchas personas, de las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán. Contestará hoy así en la conferencia mañanera. A ver si tenemos el audio de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera.
¿Cómo leer esta carta,
presidenta? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuentas.
Humildad y sencillez, dice la presidenta, que no necesariamente es lo mismo que justa medianía. ¿Ves algo más, un trasfondo de división interna?
No, a ver, somos expertos en este país en lo que los viejos estudiosos de la Unión Soviética llamaban la kremlinología, ¿no? Que como no había mucha información de lo que ocurría en la Unión Soviética, se sentaban los analistas de la CIA y entonces decían, es que ahora como Prokopkin está sentado dos lugares más cerquita de Gorbachev, significa que ahora es el favorito, ¿no? Y como este lo sentaron a la izquierda, significa que ya no lo quieren y que lo van a desterrar al Gulag. Eso lo aprendimos a hacer en México muy bien en la época del PRI, ¿no? Uh-huh. Que si los de la CNOP decían una cosa, era un mensaje del secretario de Gobernación, pero si los de la CROC decían otra cosa, era un mensaje de tal. Nos encantan en México las explicaciones conspiranoicas y elucubradoras, y nos gusta como atribuirle significados ocultos a las cosas que no lo tienen. Yo pienso que, hombre, igual y se pelearon, ¿no? Igual y hay una división, pero eso no significa que habrá una división, ¿no? Y no significa que no se puedan poner de acuerdo para,
no, sin duda, sin
para
duda.
Lo demás.
Yo lo han expresado, Noroña en la semana lo dijo, hay fracturas internas, es normal en un partido,
tan grande, ¿no? Y en un partido en el que entran, o sea, como, tú dime, si es un partido en el que está Manuel Espino y Gerardo Fernández Noroña, o sea, como claramente habrá divisiones internas. Yo pienso que es un error político la carta de Andrés Manuel López Beltrán. Creo que es un trabajo muy bueno el periodístico que hace MX, uh-huh, y creo que quienes tienen que dar explicaciones son los diputados Gutiérrez Luna y la diputada Barreras, porque eso me parece que no es dinero que es acorde a sus posiciones públicas. Y la otra es, yo les recomiendo que si van a la playa, se pongan unos guarachitos.
Vayan a la playa de Guerrero o a la de Fukushima,
a la que quieran.
Sí. Quizá no con mocasines de Ferragamo. Ricardo, gracias.
Gracias, Sebas, por invitarme a tu programa. Ya que sea lunes, porque regresa todo el mundo, regresan todos los programas, empiezan las clases.
Sí, que se reactive todo.
Sea un bonito semestre.
Porque media producción, tengo otros datos, anda vacacionando por ahí, por donde estaba Andrés Manuel López Beltrán, así que
nos manden fotos de su calzado, ¿no? Para ver.
Y comprobante que hayan hecho escala en Seattle.
Exacto, sí, que haya sido comercial.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a un corte. Esto es Tengo Otros Datos, no le cambies, que viene Camila Solís a hablar de marihuanos institucionales.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Estamos en la justa medianía de este Tengo Otros Datos, llegando a la mitad del programa. Llámanos 55-529-2599. Aquí todo el equipo se ríe de mis chistes malos. Camila Solís, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Sebastián, con novedades acerca del consumo lúdico de cannabis en esta ciudad.
Sin duda, hoy tenemos un caos en la Ciudad de México, sobre todo en el centro, porque vecinos bloquearon la avenida Belisario Domínguez y Eje Central, porque están inconformes por las zonas de tolerancia de consumo de marihuana. Cuéntanos qué está pasando, porfa.
Pues mira, la razón no es tan difícil de entender. Uh-huh. El consumo de marihuana, para empezar, aún tiene vacíos legales que lo hacen en cierta forma ilegal, pero al mismo tiempo tolerable.
Okay.
¿Y esto qué quiere decir? Que la cuestión de que sea tolerable es, no a todo mundo es consumidor y no a todo mundo le va a gustar pasar por espacios en donde huele a marihuana, sobre todo cuando son espacios tan públicos, en donde hay menores de edad, madres de familia, padres, a lo mejor personas con muchos estigmas o muchos tabúes acerca del consumo lúdico, pero que al mismo tiempo tienen el derecho de transitar un espacio libre de el aroma que es súper potente de la marihuana, ¿no? O de pues problemas relacionados al consumo, a las personas que están bajo el consumo de esta sustancia que es psicoactiva, al fin y al cabo, se pueden resultar en problemas, peleas, entonces. Pues vaya, la protesta tiene un sentido legítimo, pero que se mete en un conflicto que tiene que ver con el derecho al consumo lúdico de marihuana.
Este derecho al consumo lúdico ha sido protegido o ampliado en su derecho por el gobierno de la Ciudad de México. Hace apenas un día establecieron esta zona de tolerancia de consumo en el Parque La Concepción, allá en la alcaldía Cuauhtémoc, donde sus habitantes hoy se están manifestando. Cuéntanos un poquito de estas zonas de tolerancia. ¿Qué son? ¿Desde cuándo existen? ¿Por qué se han establecido, pues?
Pues mira, las que están muy de moda ahorita porque son las nuevas, que es la Plaza de la Concepción, el Monumento al Simón Bolívar y una cosa llamada el Senadito, que es un espacio enfrente del Senado de la República, sí, son más bien un movimiento que hizo la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de la Ciudad de México para poner en espacios como menos transitados y con menos riesgo de que pasen menores y la gente se moleste porque están fumando marihuana, pero que no son nuevos. Quiero decir, existía el Senadito, que está enfrente del Senado de la República, ha sido un punto supremamente importante para la lucha a favor.
Aparte, muy simbólico, ¿no?
por claro, su ubicación. Claro, completamente. Ahí inició absolutamente todo lo que tiene que ver con los espacios de tolerancia en la Ciudad de México. Pero también existe el Metro Hidalgo, que me parece que ayer fue reubicado, que quitaron el plantón. Uh-huh. Pero también existe la Estela de Luz.
Que ese también lo reubicaron ayer.
Claro, el del Museo de Tolerancia, que también fue reubicado. Y hay uno que a mí me llama la atención, que no han mencionado, que es afuera del Metro Zapata. Uh-huh. Entonces, son varios puntos en donde la gente consumidora se reúne para consumir la marihuana en una forma pacífica y que intentan que sean como menos ilegales. Sin embargo, aquí en el tema de la legalidad o la ilegalidad, que tiene que ver con esa palabrita que es la tolerancia, hay sí. muchos hoyos o huecos con la cuestión de la legislación.
Dale.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis y THC que se establece en la Ley General de Salud. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, espacios de tolerancia para que no puedan ser penalizados los consumidores. ¿Qué pasa? Te voy a hablar acerca de la Estela de Luz, que es el ejemplo que tengo mucho más presente. En la Estela de Luz pasaba una cosa que también tiene que ver un poco con las regulaciones que se establecen en estos nuevos puntos. Te prohibían las personas que estaban administrando el espacio que tú tomaras fotos, que grabaras o que te acercaras a puntos en donde se tiene que decir cómo es, que había compra y venta de marihuana,
okay.
que se disfrazaba como donación a Siembra Cultura, y entonces no te dejaban grabar, y ahí había compra y venta. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que me parece muy gracioso. Se toleraba, e incluso la Policía Federal, a escasos metros de Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, permitía que sucedieran estos intercambios que dentro de la ley son ilegales.
Son ilegales. Eso es importante aclarar, ¿no? O sea, dentro de la ley es permitido el consumo, todas las actividades alrededor siguen siendo ilegales.
Sí, siguen siendo ilegales, pero son toleradas en espacios que están regulados por la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y sin embargo, también ahí hay trabas con que sigan siendo ilegales. ¿Por qué? Porque, y estas son experiencias de calle, de gente que consume y que iba a la Estela de Luz, ¿no? Te ve a un policía a escasos metros de Puerta de los Leones, dan el pitazo, tú vas y agarras el metro, o tal vez agarras Metro Hidalgo, y adentro de Metro Hidalgo, como te diría coloquialmente, te tuerces. Es decir, te huelen, llega un policía, te pide que abras tu mochila, y entonces te encuentran más de 5 gramos de marihuana, y vámonos, te vas al juez cívico porque es una falta administrativa. O incluso, si superas los 5 gramos conforme a lo que está en la Ley General de Salud, que es en el artículo 469 de la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal inmediato, arriba de los 5 gramos ya te puedes meter en un problema de narcomenudeo.
Sí, sin duda. ¿Qué opinas? O sea, ¿no es estos zonas de tolerancia una especie justamente de tapar el sol con un dedo, de no buscar una legislación mucho más profunda, mucho más coherente? Porque es decir, está permitido consumirlo, pero todos los actos de comprarlo, venderlo, regalarlo, etcétera, siguen estando penados. ¿No es salir con una banderita de progresismo, de estamos haciendo algo, cuando en realidad habría que meterse al fondo del asunto y legislar algo mucho más comprensivo e integral?
Sí suena eso, y de ese lado estoy de acuerdo. De hecho, en noviembre del 2021 hay un proyecto de dictamen por el que se busca expedir la Ley Federal de Regulación del Cannabis. Y entonces, ¿qué pasó con este proyecto? Se quedó atorado en el grupo de trabajo del Senado. Y este tipo de proyectos lo que hacen es proteger a todo mundo, a las empresas, a los consumidores, a los terceros que no están consumiendo, a los espacios, a los menores. O sea, es necesario completamente una legislación que proteja a las personas consumidoras, pero también a los terceros. Sí. Y además de eso, los espacios de tolerancia van a seguir siendo conflictivos, porque en cualquier momento pasó en el Senadito. En el Senadito de pasar de que había un huertito, un invernadero, y era una zona en donde te daba educación acerca del consumo lúdico, de repente tú te salías del invernadero y en la misma plaza enfrente del Senado de la República había lo que se dice billing, ¿no? O sea, había contrabando.
Sí.
Y entonces no era una persona la que se surtía, eran varias personas que estaban compitiendo por ver a quién le vendía, y ya no solo era marihuana y de un solo tipo, sino ya eran drogas de otro nivel,
claro,
que también pues ponen en riesgo a las personas consumidoras, porque en un viaje de marihuana no estás en tus 5 sentidos y a lo mejor se te ocurre consumir otra sustancia y tú no sabes cómo está hecha esta sustancia, si está cortada, si es lo que te dan, si es una dosis más grande de lo que te están diciendo, que también representa un peligro a la salud pública.
Y lo cual va en contra de hacer cierta pedagogía sobre el uso lúdico y seguro de la cannabis, puesto que, como dices, en efecto, los vecinos tienen razón, se aumenta la percepción de inseguridad, no por el lugar, sino por todo lo que puede rodearlo, ¿no?
Claro, y mira, que también ahí tengo que rescatar un poco el trabajo que han hecho los tres colectivos que hicieron este pacto, porque uh-huh. es un pacto entre gobierno y colectivos a favor del consumo lúdico de marihuana, que son Siembra Cultura y Hijas de la Cannabis y Comuna 420. Ellos sí se han dedicado, y de hecho son los que convocan a las marchas cada 20 de abril, se dedican a hacer pedagogía acerca del consumo. Sin embargo, sí, lo que hacen a nivel de políticas públicas del gobierno, en vez de educar a la gente, oigan, menores de 18 años no se acerquen a estos mundos, si tienen 18 años háganlo de forma segura, consuman lo que ustedes plantan. En vez de hacer esto, ¿no? Y de permitirlo de una forma más fácil, te complican todo uh-huh. y también te ponen en riesgo, porque, lo repito, si uno pone un pie fuera de estos puntos de tolerancia, puede ser, cabe la posibilidad de que te detengan.
Pues sí. Ahí el tema, por lo pronto está en estas zonas de tolerancia y por lo pronto hay un tema vial en el centro de la Ciudad de México por estos vecinos que protestan por la instalación de la zona de tolerancia allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Camila Solís, reportera y productora, tengo otros datos. Gracias por tu enlace.
Gracias a ustedes. Nos hablamos.
Nos estamos hablando. Nosotros vamos a escuchar a The Sacred Souls con esto que es Lucid Girl aquí en Tengo Otros Datos. Regresamos porque hoy un alto funcionario de Estados Unidos se vio cara a cara con Putin. Regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Sonaba The Sacred Souls aquí en Ibero 90.9. El viernes será el deadline, la fecha que puso Trump para que Rusia lograra un acuerdo de cese al fuego en Ucrania si no quería recibir la furia arancelaria que ha impuesto la Casa Blanca en esta administración, si no quería una serie de sanciones financieras, económicas por continuar esta guerra. Y hoy parece que hubo ciertos movimientos en ese deadline, en esa fecha límite, porque Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca para la guerra entre Rusia y Ucrania, para la invasión rusa en Ucrania, estuvo hoy en Moscú, Mariana Lara, y se reunió con el presidente Vladimir Putin.
Sí, hoy tuvieron esta reunión. Se ha especulado mucho sobre qué va a pasar, ¿no? Porque ya el viernes empieza esta amenaza, ¿no? Que pone Donald Trump. Realmente no se ha dicho hasta el momento mucho como de qué hablaron. Uh-huh. Donald Trump dijo en Truth Social que fue muy productiva y que se hizo un gran progreso.
Ok.
Aunque no se sabe realmente pues de qué hablaron. Sí se especula que podría ser que Vladimir Putin haya accedido a terminar con la ofensiva aérea, más no la terrestre.
La terrestre. Ofensiva aérea que se ha intensificado, hay que decirlo, en los últimos días, de ambos lados, ¿no? También ambos. Incluso Ucrania ha hecho un par de ataques importantes a instalaciones aéreas de la Fuerza Aérea Rusa.
Sí, definitivamente es una ofensiva que se ha aumentado, como dices, de ambas partes, que llama la atención, que es que ambos están pidiendo, ¿no? Como uh-huh. este alto al fuego, pero tampoco vemos claro hacia dónde van. En esta conversación, el asesor de Putin dijo que fue útil y constructiva y que principalmente hablaron de la relación entre Estados Unidos sí. y Rusia.
Acá lo que hemos estado platicando en distintas emisiones de Tengo Otros Datos con personajes como Mauricio Meshulam y demás analistas internacionales que nos hacen favor de acompañarnos, es que lo que Putin buscaría es un cese al fuego de forma permanente. No quiere un cese al fuego temporal porque esto le podría dar la posibilidad a Ucrania de reorganizarse, de volver a diseñar una estrategia y de regresar con más fuerza, ¿no? Estaremos pendientes, digo, no hay mucha información. Se tuvo esta reunión pues importante entre Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, y Vladimir Putin, esto en el Kremlin, en Moscú. No hay mucha información, pero bueno, el viernes se cumple este plazo establecido unilateralmente por Donald Trump. Veremos si hay algún comunicado, ya sea de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, de alguno de los portavoces del Kremlin, o si hay alguna información más allá de la que ya compartió en Truth Social el presidente de Estados Unidos. Marco Rubio publica que tendremos más cosas que decir hoy mismo más tarde, así que estaremos pendientes de si hay un comunicado de la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Sí, también Zelensky dijo que habló con Donald Trump después de esta reunión entre Witkoff y Putin. Uh-huh.
Dijo que también estuvieron líderes europeos participando, y lo que dijo es que parece que Rusia ahora está más dispuesta a aceptar el alto al fuego. Okay. Dijo que las presiones que ha estado poniendo Estados Unidos sí están funcionando. Esto es lo que informa Zelensky de esta llamada.
Que se da después de varios distanciamientos entre, evidentes distanciamientos entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, evidentemente el más mediático, aquel que ocurrió en la Casa Blanca, en la oficina oval donde estaba presente el vicepresidente J.D. Vance, y donde básicamente Trump le dice al presidente ucraniano que está coqueteando con la Tercera Guerra Mundial y prácticamente lo corre de la Casa Blanca sin lograr mayor acuerdo. Pues estaremos muy pendientes de esta guerra que lleva años y que podría encontrar este viernes un periodo de cese al fuego. Vamos con English Teacher. Esto que ya suena aquí en Tengo Otros Datos es A55. Y regresamos para la recta final de este programa. Mientras sonaba English Teacher, nos llegó una noticia de último minuto, justo de esto que estábamos hablando, Mariana Lara.
Sí, justamente de esta llamada que les comentaba de Zelensky con líderes europeos y Donald Trump. Informan fuentes cercanas a esta llamada que los líderes rusos quieren reunirse con Donald Trump para seguir hablando al respecto. Dijeron que se lograron grandes avances, pero que pues sí quisieran una reunión más cercana entre Putin y Trump, aunque también Karoline Leavitt expresó que si bien sí se quieren reunir y que el presidente está dispuesto, sí podría haber, va a ser difícil concretar esa reunión la próxima semana, que es lo que quisieran, por el plazo de las negociaciones que habría que hacer y pues obstáculos logísticos. Pero bueno, ya se está planeando una reunión.
Un encuentro entre Trump, Putin y Zelensky, así lo reporta CNN con esta información pues de último minuto. Gracias, Vivi. Gracias.
Gracias, Sebas.
Estaremos pendientes de lo que suceda allá. Oigan, el New York Times trae en portada una nota bastante interesante sobre la elección a la alcaldía de Nueva York. Ustedes recordarán el nombre de Zoran Mandani, este pues joven popular candidato, ya candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, que le ganó a viejos lobos de mar como el actual Eric Adams, el actual alcalde de Nueva York, quien está acusado de varios escándalos de corrupción, y también le ganó al ex gobernador Andrew Cuomo, y la nota del New York Times lo que dice es que Donald Trump está tratando de ser parte de esta contienda a la alcaldía de Nueva York, de interceder de alguna forma. Según lo que reportan varios periodistas como Nicholas Fandos y Jeremy Peters, Maggie Haberman del New York Times, es que Trump ha tenido conversaciones con figuras clave del Partido Demócrata, incluido el propio Andrew Cuomo, para ver quién del lado demócrata le podría ganar a Zoran Mamdani, con quien el presidente de Estados Unidos tiene una pelea férrea por sus posturas a favor de la migración, a favor de muchas de las cosas que el presidente de Estados Unidos llama woke. Pues está cansado Donald Trump de que en su ciudad, en la que vive, en la que está su gran edificio, pueda llegar alguien pues socialista. Se asume Zoran Mamdani como un socialista, así que está tratando de interceder a ver si apoya ya sea a Cuomo, ya sea a Eric Adams. No sabemos cómo, eso es lo que dice el New York Times. No está clara la forma en que podría intervenir el presidente de Estados Unidos, quizá a través de un PAC, de estos comités que impulsan candidatos y que los impulsan a través de billetazos. No sabemos si competiría alguno de estos candidatos por la vía independiente, o incluso, lo cual sería un escándalo, que fuera Cuomo, que fuera Adams el candidato republicano. Nueva York, un estado absolutamente demócrata y una ciudad pues de las más demócratas de Estados Unidos. Así que ahí la noticia que presenta hoy el New York Times en portada. Y con esa nosotros llegamos al final de Tengo Otros Datos. Mañana se estrena Conductor, así que a la 1 de la tarde sintoniza 90.9 para enterarte de quién va a ser. Yo por lo pronto me despido, soy Sebastián Armenguer. Gracias a Tania Villacampa en los controles, Mariana Lara, Lucy Panqueva, el equipo que hizo posible hoy el programa. Nos escuchamos mañana.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.